Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE. Aquí estamos una vez más, una semana más, la última, por cierto, en esta cita semanal en la que encendemos el hachón. Hablando de nuestra Semana Santa en este tiempo de Pascua, ya vamos a recapitular, aunque en realidad vamos a abrir una puerta para hablar también de futuro, porque hoy en nuestro programa vamos a charlar durante unos minutos, entre otras cosas, con la nueva cofradía, que esperamos, por lo menos ellos lo esperan, que para la próxima Semana Santa ya estén en activo totalmente participando en la Semana Santa de Valladolid. Será uno de los asuntos que tratemos, pero por supuesto hay muchísimas más cosas. Alberto Cabrejas está en el control central de sonido, saludándoles Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado Ángel Cuaresma. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes a todos.
Ahora hablamos de la Pascua, ahora incluso hablamos de un Cristo resucitado que bailaba a ritmos actuales por estas tierras de Dios.
Pues sería un Cristo ateo, ¿no?
No sé si era ateo, lo único que sé es que
los que lo bailaban no debían ser muy ortodoxos, ¿no?
Es que cuando en el repertorio se llevan ciertas piezas, pues luego hay que sacarlas.
A ver si era eso la Pascua ortodoxa, esa de la que tanto nos han hablado estos días.
Podría ser. Diego Arias Madero, Mader, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti te parece bonito? ¿Bien?
Yo, como te comentaba, el tema de versionar algunas marchas, como se denominan en cornetas y tambores, no me parece mal. El tema es que yo creo que había que filtrar un poco más, y sobre todo, más que el tipo de marchas, ya es cómo se tocan las marchas. Exigir unos criterios tanto de cantidad como de calidad de ciertas bandas que parece que últimamente, pues, la calidad de las bandas, quitando determinados casos, tampoco me quiero meter yo porque el tema de las bandas es muy escabroso, pues habría que tener un poco más de control sobre la calidad de algunas bandas.
Bueno, de cualquier forma estamos hablando de algo que no ha pasado en Valladolid, afortunadamente, para los que nos gusta la Semana Santa, ha sido en Murcia, creo, uh-huh. En una localidad de Murcia, no sé dónde exactamente, donde el Cristo resucitado, me imagino que sería después de la procesión, al ritmo del famoso Eusi te pego, como se llame esa cancioncita de moda, pues tocado por la banda de la cofradía en cuestión, pues se marcaba unos bailes en las calles, que la verdad es que daba risa más que otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, también nos acompaña esta tarde Ignacio Foces. Nacho, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Su director del Norte de Castilla, hombre apasionado también por la Semana Santa, y la verdad es que hemos hablado en repetidas ocasiones este año de lo bueno, pues del paso adelante que ha dado el Norte de Castilla en este año 2012, con una información, digamos, importante sobre la Semana Santa, que, bueno, me imagino que satisfechos, ¿no?, al final.
Sí, satisfecho porque, además, de cierta medida hemos recuperado unas esencias que tenía el periódico de cuando lo dirigía Miguel Delibes. El actual director, Carlos Aganzo, cuando vino hace 2 años y medio a Valladolid, uno de los objetivos que se marcó fue dar a la Semana Santa, dentro de las páginas del periódico, realce que consideraba que debería tener. Y bueno, el primer año fue de tanteo y en este segundo pues nos hemos echado con toda la procesión, valga la expresión, a la espalda. Y bueno, pues ahí hemos estado haciendo el trabajo que bueno, que encima yo creo que es agradecido por los vallesoletanos, sinceramente.
Oye, ¿a ti qué te parece eso de las... de que las bandas de la Semana Santa interpreten cosas tan, bueno, pues tan modernas y tan deshabituales, ¿no?
Pues sí, no sé si falto a respeto y no lo digo con eso, pero quiero utilizar un lenguaje de calle que lo entienda todo el mundo. Podemos llegar a convertir esto en un auténtico sin Dios. Es decir, pedir a Dios durante una semana representar y vivir los momentos de la pasión, muerte y resurrección, y luego hacer una carnavalada auténtica. Es decir, alguien tiene que meter mano en algunas cosas, alguien tiene que meter mano. En algunas ya se han metido, afortunadamente. Decías tú antes que aquí en Valladolid no pasa eso. Bien, es cierto que aquí no pasa eso.
No pasó acompañando a una imagen. Sí que ha pasado que una banda de cofradías, o dos o tres, hayan interpretado piezas de estas características en un pasacalles. Lo comentamos en su momento, no ha ido más, no pasa nada.
Como si quieren dar en verano, quieren exactamente hacer unas dianas floreadas y pasacalles. calles en las fiestas de los pueblos, que lo pueden hacer. Pero habiendo una imagen y habiendo, y aunque no haya una imagen,
y con el capuchón bien, puesto, es que eso hay que verlo.
A un acto litúrgico, yo creo que hay que mantener unas esencias.
No, por favor.
Que empiezan por el respeto.
Es que dice Nacho con mucho acierto que alguien tiene que meter mano, también utilizando un lenguaje coloquial. Pero el problema es que cuando alguien mete mano, toma decisiones, y en este caso tiene que ser la autoridad eclesiástica, bien el obispo de la diócesis o el vicario general, cuando alguien mete mano, ya está liada. Sí, ya empezamos a decir que si el obispo es un facha, que si el obispo es retrógrado, o el periodista de turno.
Bueno, eso nos lo han llamado por denunciar eso.
Pero bueno,
día,
o sea, que bueno, yo creo que el obispo, en este caso hablamos de la diócesis de Murcia, es obispo de Cartagena-Murcia, pues aún a riesgo de que lo crucifiquen, como se ha hecho con el obispo de Alcalá por otras cuestiones, yo creo que el obispo, como dice Nacho muy bien, tiene que tomar medidas.
Nacho, perdona que me meta donde no me llaman en ese análisis, pero por recordarlo, lo ha hecho en Valladolid sin hacer un ruido este año con la cofradía de la Piedad, y la cofradía de la Piedad tenía una gestora. ¿Y alguien tiene la impresión de que a la Piedad no se la ha venerado este año y no se la ha honrado este año tan dignamente como otros? Pero había que cortar
con una salida
situación
y con
que
una
estaba
salida
ya
magnífica.
Estaba enquistada, era una situación complicada.
Pero había que sacarla y bueno, la Iglesia tiene sus tiempos, y la Iglesia cuando los ejecuta al final acaba teniendo todo el sentido que tiene que tener. Lo que no puede ser es que aquí pensemos que la Virgen es nuestra, que el Cristo es nuestro y lo llevamos a casa y lo ponemos encima de la tele.
No se puede
durante
decir
el año.
Con, no sé si más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Es que es así, es así. ¿Y cómo lo ha hecho el arzobispo de Valladolid? Maravillosamente bien, sin un ruido. Y cuando ha tenido que ir la Virgen para San Martín, hemos dicho, anda, pero si vuelve a San Martín, claro, porque ha habido todo este proceso.
Bueno, pues un arzobispo, el nuestro, con el que, por cierto, esperamos también en uno de nuestros programas mensuales, como hicimos ya el año pasado y el anterior, pues poder charlar.
Dio primicia, ¿eh? La última
vez tuvimos la suerte, no sé si la suerte o la desgracia de hacer el programa justo la semana siguiente de las elecciones, municipales del año pasado, y el arzobispo, bueno, pues estuvo también bastante crítico con algunas de las cosas que sucedieron en aquella jornada electoral, y aprovechó también para contárnoslo en aquella entrevista que le hicimos a lo largo de 30 minutos. Pero bueno, eso será más adelante. Digo que este arzobispo, que no solo ha solucionado el problema de la Piedad, que era verdaderamente un problema que habíamos denunciado en tantísimas ocasiones, sino que también pues ha dado luz verde a una nueva cofradía. Ya no hay 19 cofradías aprobadas eclesiásticamente en Valladolid, sino que tenemos 20 cofradías, porque la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli pues tiene sus papeles en regla para, bueno, pues para formar parte del grupo de cofradías de Valladolid. Todavía no forman parte de la Junta de Cofradías. El otro día nos decía el presidente de la Junta de Cofradías que, bueno, estaban a la espera todavía de unos asuntos burocráticos, pero bueno, ahora como tenemos aquí esta tarde a representantes de la cofradía, pues nos vamos a enterar muchísimo mejor. José Romo Hernández es el secretario de la cofradía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Benito Rebollo es el vicepresidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena. Por fin lo han conseguido, ¿no?
Por fin.
Y incluso ya han desfilado este año una representación, ¿no?
Acérquese al micrófono. Por las invitaciones, que aprovechando la ocasión, primero dar las gracias a COPE por brindarnos esta oportunidad. En segundo lugar, agradecer a aquellas cofradías que han tenido la gentileza de invitarnos antes, durante y después de la Semana Santa en los actos que habían programado ellos.
Bueno, pues ya hemos visto a la cofradía con su hábito y participar como invitados en alguna de las procesiones, de las pocas que se han celebrado, pero bueno, allí han estado. Y ahora viene lo más complicado. Era difícil que en el Palacio Arzobispal les dieran todos los permisos. ¿Eso es más difícil que la Junta de Cofradías les acoja en su seno?
Bueno, yo creo que ninguna de las dos. En un principio, nosotros en lo que es el arzobispado hemos sido siempre bien atendidos y bien recibidos. Nosotros, en la cuestión de la Junta de Cofradías, es a la que te refieres, bueno, pues nosotros lo que queremos, de alguna manera, es seguir manteniendo, independientemente de la cuestión, seguir manteniendo esas buenas relaciones que hemos mantenido siempre. Bueno, ahí ha habido una cuestión que es el hacer de alguna manera, o en el claustro nos invitaron a que de alguna manera se hiciese una exposición de lo que eran los estatutos pero verbales, estatutos, el trabajo a desarrollar, las actividades, y bueno, pues eso en su día consistió en que a la hora de la verdad hubo nueve votos en contra, seis a favor, y o sea, uno en contra, nueve pidieron más documentación y seis a favor. Bien, nos mandó una carta el presidente hace cuestión de un mes y medio, en la cual nos instaba, efectivamente, a que aportásemos documentación. Ya.
Documentación sobre los proyectos,
sí,
sobre lo que van a hacer, ¿no?
Efectivamente, sobre
lo que van a hacer a lo largo de todo el año, y luego en Semana Santa, que cuál es su idea,
bueno,
qué es lo que quieren
hacer. Bueno, pues concretamente, se le dio contestación a esa carta diciéndole que hasta el mes de abril, obviamente, no lo podíamos remitir, pues las cuestiones que teníamos de antemano de lo que es las invitaciones, Semana Santa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mañana, yo mediante, se le va a entregar esa documentación.
Bueno, y tienen ven con, no sé, con agrado, o piensan que las 19 cofradías les van a acoger bien, sin ningún problema,
bueno,
o creen que es que estamos en una ciudad que eso es hermético y que es dificilísimo incorporarse como uno más.
Bueno, pues, yo quiero,
a ver, deje hablar, que quiera decir algo y no dice nada.
Yo en un principio pienso que no debía haber ningún problema, porque al fin y al cabo ahora mismo somos todos iguales, somos asociación de fieles, somos católicos, defendemos la religión católica, profesamos una devoción a una imagen, cada uno la suya. Entonces yo creo que en ese sentido no tiene que haber ningún problema. Nosotros acatamos cómo funciona la Junta de Cofradías, con toda educación o lealtad, como quieran llamarlo. No tenemos ningún problema en ese sentido, y no queremos cambiar nada de lo que hay ya. Exactamente, al contrario, intentaríamos ayudar o en aquello que se nos fuera necesario,
es que
para
era
mejorar en un sentido por la Semana Santa.
En todo caso, yo utilizo por segunda vez la expresión autoridad eclesiástica, la autoridad eclesiástica a la que ustedes y están sometidos voluntariamente, ya ha dicho que sí.
Claro, que para mí, por ejemplo, es la máxima autoridad en esto.
Sí, a mí me llama mucho la atención.
Además es que es voluntario.
El arzobispo dice que sí, o sea, tienen ustedes los permisos eclesiásticos, y que sean tan escrupulosos la Junta de Cofradías con sus proyectos, con lo que van a hacer. Si fuera por eso, algunas tendrían que cerrar.
Porque precisan la mitad de cofradías.
Porque Valladolid,
precisamente,
vamos,
lo que nosotros queremos es entrar dentro de la Junta de Cofradías para hacer las cosas bien, para decir, en la Junta de Cofradías hay 19 más nosotros 20 cofradías, y esto hay que hacerlo así en Semana Santa. Pues nosotros queremos hacerlo así. No pretendemos nada.
Pero bueno,
con humildad, claro.
En ningún momento la Junta de Cofradías se ha negado, se ha puesto reticente.
Eso
decir,
es cierto.
Esta cofradía no.
Ya, lo que pasa es que llevamos dos años dando vueltas.
Están pidiendo papeles hasta el año 2025.
Han pedido, pues un poco, que yo creo que también, que es una cosa lógica, pues conoce una cofradía nueva, pues ver qué pretensiones tiene, qué día quiere procesionar, qué imágenes quiere procesionar. Simplemente, pues a título informativo, creo yo. Y me imagino que si toda la documentación que vais a aportar es correcto, que no haya ningún problema por parte de las 19 cofradías.
Ya, pero en un principio nos tenían que haber avisado que en vez de hacer la exposición verbal, le hiciésemos por escrito.
Bueno, eso ya son temas burocráticos de la Junta de
¿Cómo Cofradías? ¿Cómo va la imagen? Porque tenemos, bueno, ya vamos, pues, yo no la tengo. ¿Tienen ustedes una imagen ya
estupenda,
a punto, no?
Hasta el punto de que en el mes, a últimos de mayo, pues ya esté rematada del todo. Y en el mes de junio podamos contar ya con ella. Claro, hay que concretar fechas, obviamente, porque hay que hacer muchos preparativos, porque queremos hacer también un acto, como es una procesión, para recibirlo, ya que viene de Sevilla, bueno, pues recibirlo con todos los honores.
Una imagen de vestir, un Cristo, cautivo. Bueno, ¿no se han planteado el recuperar en algún momento, ya que son una cofradía, la del discípulo amado, que tiene una historia pasada en la que desfilaban con unas imágenes concretas de San Juan y la Magdalena?
Sí, eran unas imágenes además que están en el retablo de la Vera Cruz.
¿Y no han pensado en intentar en algún momento recuperar, no esas mismas imágenes, pero a lo mejor otras que pudieran, pues, dar esa... esa continuidad a lo que fue la cofradía en su momento y no un Cristo cautivo que llega de repente que parece que ¡pum!, que es un pastiche.
Lo que pasa es que en un principio iniciamos unas gestiones para una cesión de un San Juan o de una Virgen, entonces el tema es muy complicado. El tema es complicado y bueno, son gestiones que pueden tardar en llegar, y entonces en comisión la Junta Directiva decidió que bueno, que iríamos en un principio por la imagen del Jesús de Medinaceli. Y bueno, el tema del San Juan, pues si no es posible la cesión, tendremos que ir a un escultor que nos haga.
Y es que ahora, de momento, es mucho bocado, hay que decirlo, claro, económicamente. Claro. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar un par de años más para ver de conseguir.
Salvo que haya alguna cesión, sí, de las que se han iniciado algunas de las gestiones, y tengamos una cesión y podamos funcionar con esa imagen provisionalmente mientras nos llegue o nos hagan la imagen. No, la cofradía.
¿Qué día tenéis pensado procesionar en Semana Santa? Si...
Pues en un principio se ha barajado el lunes.
¿El lunes santo?
El lunes santo.
¿Por la tarde, sí, por la noche o
por la tarde?
Por la tarde.
Tarde. Uh-huh. No muy tarde, pensando en que, bueno, si hay niños que salen a las cofradías, no hay que tenerles.
Porque... Y que tienen colegio.
Y que tienen colegio,
no,
porque
esta
semana
de
no entendemos que no haya fiesta para los niños para que puedan procesionar, los que pertenecen a las diferentes cofradías. Entonces, en un principio es el lunes.
¿Y tenéis planteado ya, porque recordemos que ahora vuestra sede es Filipinos, no, ya no es la iglesia de San Nicolás, como fue?
Exactamente. El tema de San Nicolás os lo explico rápidamente. En un principio, bueno, agradecer la acogida que tuvimos, más pues propiciada por arzobispado y el párroco de San Nicolás. Pero llegaba el momento de plantear, cuando nosotros tuviéramos imágenes, si era posible que las imágenes estuvieran ubicadas en la iglesia. Entonces el padre nos dijo que era imposible. Entonces, ante, no negativa, sino ante... físicamente no se podía mantener una imagen allí, pues hubo que hacer una gestión y bueno, conseguimos, no conseguimos, sino se llegó al acuerdo con la Iglesia de los Filipinos, que es una gran sede, aquello es genial, y bueno, una acogida, agradecimiento al padre Luis, que es el consiliario de la cofradía además, y que bueno, los padres de allí, todos una acogida, tanto la parroquia... Pertenecemos al Consejo Parroquial, estamos integrados colaborando con los grupos, uh-huh, con las ONGs, con Cáritas, con, en fin, todas las actividades que aquellas que nosotros podemos aportar.
Además es una iglesia que ya tiene experiencia en acoger a cofradías. En este caso ya no es un intento, es una cofradía, ¿no? Pero acoger a cofradías o intentos de cofradías que siempre han tenido, sí, problemas.
Y en esa iglesia, sí, perdón, hubo un cautivo, además.
Sí, claro, a eso me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo. Sí, sí, sí.
Bueno, pues la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli para el año que viene, me imagino que la esperanza es que se pueda salir ya el año que viene con toda normalidad.
Sí, sí.
Esperamos que sí, porque ya...
Salvo inconvenientes de última hora, pero esperamos.
Más allá de los cofrades han hecho el hábito.
¿Cuántos cofrades sois ahora mismo en la hermandad?
Pues ahora mismo, el dato lo tiene el secretario.
Ahora mismo son 195. Llevamos un año, poco más de un año, de existencia. O sea, que quiere decirse que estamos muy contentos, primeramente por el trabajo que se lleva consigo y segundo por los resultados, obviamente. Porque yo siempre he dicho una cosa, el camino se hace al andar. Uh-huh. Si no andas ese camino y lo andas bien...
Y además tenéis que tener en cuenta que nosotros empezamos de cero prácticamente. Nosotros hemos recuperado solamente de los años 50 tres varas de directivo, que no sé si las habéis visto cuando hemos salido, y un águila, que lo llevamos en un estandarte, pero lo que era el águila solamente.
Sí, que pudimos ver el día del Corpus, me parece.
Exactamente, hubo que adaptarlo. Es solamente lo que se pudo recuperar, porque había una carroza que, por lo visto, desapareció del museo o estaba inservible.
¿Carroza habéis adquirido, por lo que tengo entendido, una de la cofradía de
la Pasión? O sea, carroza tenemos para reformarla. Hay que reformarla y...
Hay que restaurarla, bueno, por lo menos, que también cuesta su dinero.
Bueno, entonces el Cristo habéis dicho que llegará pronto. Sí. Va a haber una... Habéis hablado también con el arzobispado para una bendición o una...
Sí, sí, vamos a ver. Lo que está planificado en estos momentos, que claro, lo hicimos ahora, entonces es, bueno, pues llegar a lo que es la catedral y que sea el arzobispo el que lo bendiga. Y luego, posteriormente, pues haremos una procesión hasta la sede de Filipinos, posteriormente.
Bueno, una procesión, un traslado, bueno, da igual.
Sí, traslado,
lo que se autorice en esos momentos es una extraordinaria. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que va sucediendo, y sobre todo lo inmediato, me imagino que será la incorporación de la cofradía a la Junta de Cofradías.
Por supuesto.
Eso estaremos también pendientes. ¿No os han dicho cuándo hay...? pleno y cuando se habla de esa historia?
Supongo que cuando se aporte la documentación nos contestarán diciendo que bueno, lo presentarán.
Normalmente yo creo que después de Semana Santa se suelen reunir primero para analizar cómo ha ido la Semana Santa, hacer cuentas.
Sí, hablando de cuentas, luego tendréis que llevar el dinero correspondiente para la nave y esas cosas.
Bueno, yo creo que una cosa es la entrada a la Junta de Cofradías y luego otro tema distinto es el tema
de participar ahí en la nave, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, bueno, pues estaremos muy pendientes de todo ese asunto.
Benito, ha estado al quite, sí,
no, enseguida, ¿eh? Y me parece bien, porque son dos cosas muy distintas. No necesariamente todas las cofradías,
no pueden decir,
si uno no quiere estar en...
Si paga, entra, y si no paga, no entra. No me entra a mí en la cabeza que eso sea así.
Completamente distinta, no te pueden imponer una cosa.
Hombre, habrá que establecer proporciones, no sé en función de qué, si de antigüedad.
Bueno, de todas formas, eso será la Junta de Cofradías la que lo estipule.
Digamos que eso sería un segundo plano en reuniones de trabajo, en segundo orden, tocar esos temas.
De todas formas, para una cofradía, para participar, teniendo la autorización del arzobispado, para participar en cualquier procesión, yo creo que, salvo la procesión general del Viernes Santo, que es la que realmente organiza la Junta de Cofradías, para organizar tu propia procesión no tienes por qué estar integrado en la Junta de Cofradías. No, mientras tengas permiso de
delegación
de gobierno,
a los
igual que hace
de la hermandad de legionarios,
no,
sale
el Viernes de Dolores.
También tiene que ser autorizado por el arzobispado, ¿eh?
No, pues claro, eso, sí, por eso, por el arzobispado, pero no por la Junta de Cofradías.
No, por supuesto. Y si el Ayuntamiento y delegación de gobierno os da permiso de ocupación de la vía pública.
Estoy de acuerdo en eso, pero parece que si lo haces así es que estás fuera del ámbito.
Sí, pero vamos, que tampoco habría ningún problema si por el motivo que sea no entráis en la Junta de Cofradías, la cofradía no se va a morir.
Es que aquí no, por supuesto que no.
Aquí se ha dado mucho, últimamente, mucho bueno la cosa de que no pertenecemos a la cofradía, efectivamente, lo que tú estás diciendo, de alguna manera. No es vinculante una cosa con la otra. Es decir, nosotros no podemos procesionar, obviamente, el jueves y el viernes. Pero sí que luego podemos hacer nuestros actos, nuestros propios actos, con permiso y autorización de los órganos correspondientes.
Mira, de hecho este año, ya breve, ha habido 9 cofradías que nos han invitado a procesiones o actos litúrgicos dentro de las iglesias, como son triduos o besapiés, etcétera, o entrega de medallas, que coincidía.
Bueno, lo que está claro es que todos debemos de cambiarnos el chip y tener muy claro que somos 20 cofradías.
Pero no en este lado.
En Valladolid. No, pero bueno, también, ya para no hablar. No hablar de 19 cofradías. No, en Valladolid 20, tenemos 20 cofradías y son 20 cofradías las que tendremos, y dentro de poco, pues una imagen más que llegará a Valladolid. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero bueno, hay otras que desfilan o que querían desfilar este año que nos gustan más o menos.
Y no son de vestir.
Y no son de vestir.
A lo mejor debió por eso.
Por eso, a lo mejor es un castigo divino, porque no gusta demasiado lo que pasa en la Semana Santa, y entonces...
Más que castigo, hombre, medida preventiva.
No sé si este año quizás lo más llamativo es que, o una de las cosas más llamativas en la provincia de Valladolid, es que le hayan dado el título de Semana Santa de Interés Internacional a una Semana Santa que procesiona un paso que fue desterrado de Valladolid porque no reunía calidad artística para desterrar.
Pero eso era cuando en Valladolid había criterio para incorporar imágenes. Yo creo que ese criterio ahora mismo ya está.
No, pero de ese mismo autor se iba a desfilar aquí una imagen. Bueno, ya, pero vamos, en concreto, yo siempre he dicho que, bueno, no voy a decir nada, porque es que si digo, luego es peor.
Yo creo que es peor que no lo digas.
Comentado lo de la calidad artística, me estoy acordando ahora.
Iba a decir que Dios no lo quiera, y de hecho este año no lo ha querido.
Que la imagen que nos están haciendo lleva un seguimiento por parte del delegado de patrimonio del arzobispado.
Sí. Y asesoramiento.
Asesoramiento, es decir, no se está haciendo una imagen así.
Sí, vamos, yo he visto el boceto que se publicó en internet, el boceto del escultor, y la verdad es que tenía buena pinta en principio la imagen que está haciendo. Pero vamos, el criterio también del consejo este artístico que decís, porque este año pues no quiero tampoco meterle de una llaga, porque creo que me estoy metiendo demasiado hoy en temas.
Bueno, que hoy, que nos va, al final acabamos, vamos a cerrar el programa. Tengo aquí encima el álbum histórico de la Semana Santa de Valladolid, que la verdad es que ha sido todo un éxito, ¿no, Nacho?
Ha sido un éxito, y lo mejor de todo eso es que está hecho por las propias cofradías. Es decir, nosotros nos pusimos desde el periódico en contacto con ellos. Ellos nos han aportado las fotos que consideraban que tenían que salir en ese álbum. Y lo más fácil de eso ha sido coordinarlo. Lo complicado era que todas las cofradías colaborasen, y de verdad que desde el periódico no podemos más que estar agradecidos a todas ellas, a todas sin distinción, a todas sus directivas, porque nos consta que han rebuscado en sus archivos, han mirado, lo han hecho además con mimo, oye, mejor esta que esta, han hecho una selección y es la que han querido las cofradías, que es lo mejor de ese álbum, ¿no? Ahí no hemos tenido ni que de guiarnos por nuestro criterio, ni imponer el criterio de nadie, eso es el de las cofradías. Y entonces, bueno, la satisfacción de haber podido hacer ese trabajo radica en una gran parte en eso, en que ha salido de ellas.
Bueno, y la aceptación de la gente.
La aceptación de la gente, no podemos más que también estar agradecidos a los lectores y a los suscriptores, porque se ha notado muchísimo el tirón de ese álbum, muchísimo, más de lo que nosotros en principio podíamos pensar. Y en la época en la que estamos, en las que todas las cifras que se barajan en prensa son como son, la verdad que podemos estar orgullosos de la Semana Santa, de los lectores que tenemos y en general de Valladolid.
Bueno, tú como periodista y como yo decía al principio, gran apasionado amante de la Semana Santa, ¿cómo has visto la Semana Santa de este año?
Afortunadamente ha llovido algunos días.
Bueno, y sigue lloviendo para que nadie se enfade.
Yo eso no se lo consiento ni a ti siquiera, ¿eh? Ni a ti.
Pues ¿cómo la voy a ver? Pues si es que como la Semana Santa o la vives o por mucho que te quieran poner procesiones y actos y demás, va a ser imposible. Yo creo que Valladolid este año ha estado a un nivel, además, muy sensato, si se me permite utilizar.
Sí, sí.
Muy sensato. Yo creo que ha cambiado muchísimo de 6 años para acá. Se nota una madurez en la gente de Valladolid con la Semana Santa, un mayor respeto. Se ve a la gente que no le gusta, se ve a la gente que le gusta. Y unos y otros, la verdad, que creo que la gente en la calle ha estado, jolina, ha respondido además masivamente a todo. Fueras por donde fueras, había por todos los sitios. Y lo peor ha sido, ya hablando en serio, que ha llovido cuando no tenía que llover. Ha llovido cuando no tenía que llover, porque la mañana del viernes era esplendorosa para poder. Y luego ha tenido un remate el sábado por la tarde, que yo qué queréis que os diga. Habiendo seguido muchos ofrecimientos de los Dolores, creo, y no es porque esté delante, pero
Nacho,
creo que hay que decirlo, que el remate que ha tenido este año la Veracruz eligiendo a Ángel Cuaresma.
Bueno, a quien le felicitamos, por supuesto, gracias, por ese ofrecimiento de los Dolores.
Es que es lo mismo, lo que tú hiciste, y no, te lo habrá dicho mucha gente, pero es verdad, lo que tú hiciste fue hablar de lo que está pasando.
Y se hace con sentimiento. Se hace
parados, consentimiento. Gente que no tiene para comer, tú lo hablaste de...
El dolor de cada día.
Exactamente.
Que es, a fin de cuentas, lo que nos duele en este momento. Pues enhorabuena, por supuesto, a todos, a las cofradías, a las 19 y más una, que ya para el año que viene, estábamos viendo ya que solo quedan 338 días para el Viernes de Dolores.
Ni un año ya.
Así que no queda nada, y por supuesto hay que agradecer a todos el trabajo, el esfuerzo. Algunas cosas salen bien, otras no salen tan bien, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, de todo se aprende en esta vida, y el año que viene seguro que lo que este año no ha salido tan bien, o incluso no ha salido, pues el año que viene seguro que sale un poquito mejor. José Ramo y Benito Rebollo, de la Cofradía del Discípulo Amado, y Jesús Medina Celi, muchísimas gracias por haber estado. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Por supuesto. Y esperamos noticias en
Carlos,
breve.
Yo no sé si tenemos un segundín solo. Yo quería tener un recuerdo muy cariñoso para Nacho Valle y para Carlos Miguel.
Para Carlos Miguel, que ha fallecido esta misma mañana.
Y Nacho Valle la semana pasada, y bueno, sobre todo para sus familias y sus hermanos cofrades.
Pues no queríamos, por supuesto, cerrar el programa sin el recuerdo a estos grandes cofrades vallisoletanos que se nos han ido. Y bueno, pues en las páginas web, por cierto, en la página web de la Cofradía de la Cena, encuentran a qué hora va a ser el funeral, y tal, no lo tenemos aquí delante, no se lo podemos decir, pero vamos, que el recuerdo para los dos. Nacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ignacio Foces.
Gracias a vosotros y felicidades a la COPE y a ti particularmente por mantener encendido este hachón todos los años.
Con el que esperamos además que vengas a... iba a decir a sujetar la vela. A estar con nosotros en alguna ocasión. Muchísimas gracias. Diego, hasta dentro de poco. Hasta el próximo programa.
En este hachón, que supongo que será de cera natural. Que
y
no
en Valladolid Cofrade, en valladolidcofrade.com también le pueden escuchar, y en cope.es. Ángel Cuaresma,
gracias,
hasta pronto. Alberto Cabrejas ha estado en el control central de sonido. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Feliz tarde noche a todos.